Dios creó a la mujer con el propósito de que nosotras reflejemos ese atributo suyo de ser ayudador de su pueblo, de ser una ayuda oportuna, una ayuda idónea, una ayuda adecuada.
Este es el podcast de Joven Verdadera.
Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez. Gracias por disponerte a escuchar acerca de la verdad del diseño de Dios para tu vida, por qué Dios te creó mujer, qué tiene eso que decir acerca de Dios, acerca de ti misma, del propósito con el que has sido creada. Yo creo que antes de continuar, podemos hacer, así como en las series de televisión, un previamente en Joven Verdadera para que puedas conectar los puntos de lo que estuvimos hablando la semana pasada y lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que, escucha. En el episodio anterior, en Joven Verdadera. Bueno, ya sabes que estuvimos dando un paseo por helicóptero y vimos todo ese panorama. Lo que sucedió en el momento de la creación, vimos que Dios hizo todo con un orden, vimos que a todo le asignó un propósito, una función, vimos a Dios soberanamente crear todas las cosas, vimos que nada de esto fue fruto de un accidente, vemos que Dios es el diseñador, que esto fue escrito para el pueblo de Dios, para Israel, de manera que también fue escrito para ti como hija de Dios. Vemos cómo Dios creó todo lo que hay con un orden tan maravilloso, tan perfecto, y cómo también creó al hombre y la mujer de manera tan personal, tan distintiva, ambos iguales en valor e identidad. Vimos que a cada uno se le asignó un sexo diferente y vemos que eso es importante, sobre todo en esta sociedad que quiere borrar las líneas en cuanto a ese tema. Vemos cómo les da a ambos una misión, vemos que les da un propósito y que al final de su creación él está satisfecho, diciendo en múltiples ocasiones, para que nosotras prestemos atención, que eso que él ha hecho es bueno. Así que hoy quiero que me acompañes. Vamos a bajarnos del helicóptero, vamos a aterrizar de manera segura y entonces vamos a acercarnos al jardín. Vamos a ver los detalles un poquito más de cerca, porque creo que si lo vemos desde una perspectiva tan panorámica, nos vamos a perder de cosas que son muy importantes. Así que veamos las cosas más de cerca mientras abres o enciendes tu Biblia en Génesis 2. Lo que vamos a hacer en este episodio básicamente es lo mismo que hicimos en el episodio pasado. Vamos a leer este capítulo juntas. Y antes de que te vayas corriendo, porque te vas a sentir como que aquí soy la abuelita que te está leyendo historias. No. Esta es la historia de Dios. Esta es tu historia. Estos son tus orígenes. Así que presta atención. Así como me imagino que el pueblo de Israel por primera vez escuchó, wow, ¿de dónde venimos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Así que ven con asombro. Y si no tienes asombro por esto, te recomiendo que tomes un momento. Lo bueno de los podcasts es que lo puedes pausar. Pausa y pídele al Señor, Señor, renueva mi asombro por ti. Renueva mi asombro por tu palabra. Y vamos a leer esto juntas. Comenzamos en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creadas, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Me encanta esa parte porque nos recuerda que esta tierra iba a ser labrada por un hombre. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En el versículo 7 sucede algo interesante, porque te puedes preguntar por qué Dios comienza a narrar La creación del hombre, si ya él habló de eso en el capítulo 1. Pues déjame explicarte. Asimismo, como en Génesis 1:1, Dios da el resumen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, entonces, hace un detalle de cómo fue que lo hizo. Asimismo fue lo que sucedió en el capítulo 1. Él nos dijo de manera general que Dios creó el ser humano, hombre y mujer, a su imagen lo creó. Y ahora, en el versículo 7, Él abre el lente y nos permite ver de cerca cómo eso que Él creó en el capítulo 1 sucedió paso a paso. Así que presta atención. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Me encanta cuando dice sopló en su nariz aliento de vida, porque ya vimos en el capítulo 1 que ese aliento de vida que él sopló, en realidad le estaba no solamente dándole vida, pero también impregnando su imagen. Ahí él hizo al hombre imagen y semejanza suya. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos cómo Dios crea primero al sexo masculino, crea al hombre. En el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Me encanta cómo Dios se revela, porque primero Él provee para esta criatura, para el hombre. Él no crea al hombre y luego lo deja sin lo que necesita para subsistir. Él había provisto al hombre de todo lo que necesitaba para su alimentación, para la vida en general, en el huerto. Puso ahí al hombre. En el versículo 9 dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y esto es muy importante que lo notes, porque en el episodio que viene vamos a estar viendo un poquito más en detalle algo que tiene que ver con árboles, que lo son deliciosos a la vista. Y dice, y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asia, y el cuarto río es el Éufrates. Me encanta, Dios es un Dios de detalles. Él pudo haber obviado todo eso. Sin embargo, Él lo ha compartido con nosotros. En el versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Me encanta cómo Dios crea al hombre, lo pone en un lugar en donde él va a encontrar lo que necesita para sobrevivir, para vivir, y luego entonces le da trabajo. Me encanta ver cómo Dios le da trabajo al hombre aún antes de que él formara una familia, aún antes de la creación de la mujer. Y no solamente que le dio trabajo, sino también que le dio la responsabilidad de guardar ese huerto. Aquí vemos dos evidencias claras acerca de la masculinidad bíblica. Vemos cómo el hombre fue creado y orientado hacia el trabajo, y fue creado y orientado hacia la protección. En el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos un mandato claro al hombre, una instrucción clara, y también vemos una consecuencia clara. Dios coloca al hombre en este huerto, le da una responsabilidad y le da un mandato claro. Le dijo, tienes a tu disposición todo árbol del huerto, pero de este árbol no comerás. ¿Por qué? Porque el día que lo hagas, dice, ciertamente morirás. Y estos son unos pequeños spoilers para el episodio que viene. Pero bueno, luego, en el versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y nos detenemos ahí porque vemos cómo hay un patrón que cambia. Dios ha venido diciendo que todo lo que Él ha hecho es bueno en gran manera, pero ahora esta es la primera vez que Él dice que algo no es bueno. Y esto no quiere decir que Dios creó al hombre de manera incorrecta, lo que está expresando es una necesidad que necesita ser satisfecha, que necesita ser provista. Aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Inmediatamente él expresa que va a suplir esa necesidad. Le haré ayuda idónea para él. Aquí vemos que cuando Dios crea a la mujer, entonces trae consigo un rol particular. Y es que esta mujer pueda ser de ayuda idónea, ayuda adecuada para este hombre. Y a veces como mujeres quisiéramos borrar ese versículo de la Biblia porque decimos, ay, pero ¿por qué me crearon para ayudar a otro? Lo que pasa es que no entendemos las implicaciones de nuestro diseño. Cuando Dios usa esta palabra, ayuda adecuada, ayuda idónea, que es la palabra eser, en otros lugares en la Biblia, ¿sabes a quién se refiere? A Dios mismo. Él es el ayudador de su pueblo y Dios no se avergüenza de eso. De manera que Dios creó a la mujer con el propósito de que nosotras reflejemos ese atributo suyo de ser ayudador de su pueblo, de ser una ayuda oportuna, una ayuda idónea, una ayuda adecuada. En el versículo 19 sigue diciendo, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Seguimos viendo aquí a Dios dándole trabajo a Adán, orientándolo hacia el trabajo. En el versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Me encanta cómo Dios le da la oportunidad a Adán de darse cuenta que él necesita una compañera. En la creación, Adán ve un patrón. Cada sexo masculino está acompañado con un sexo femenino. Sin embargo, Dios le permitió ver que para él no había una ayuda. Y en el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¡Wow! Dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí tenemos que parar porque esto se va poniendo cada vez más interesante. Primero, Dios toma la decisión de formar a la mujer de la sustancia del hombre. Dios pudo hacer a la mujer completamente independiente del resto de la humanidad, del hombre. Sin embargo, Dios decide crear a la mujer de la sustancia del hombre. Y no solamente eso, sino que entonces la trae al hombre. Las implicaciones de esto son increíbles. Aquí nosotras vemos que independientemente de que nosotras queramos ser el sexo fuerte, independientes y decir, no necesitamos al hombre para nada en la vida. Nosotras al final de cuentas vamos a dar vuelta en círculos para darnos cuenta que fuimos creadas de la sustancia del hombre. Eso no nos hace menos importante porque recuérdate que esta es la descripción más particular y detallada de cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Pero en el capítulo 1 vimos claramente que ambos fueron creados a la imagen de Dios. Así que nuestra dignidad, nuestro valor, no se encuentra de la sustancia en la que nosotras hemos sido creadas, sino en aquel que nos creó. Sin embargo, no podemos ignorar la implicación de que nosotras somos y hemos sido creadas de la sustancia del hombre. Y cuando Dios crea a la mujer, no le da un jardín aparte y le dice, mira, aquí te voy a poner un jardín aparte para que este sea tu propio reino y no tengas nada que ver con este hombre que yo he creado. Completamente lo contrario. Vemos que lo que Dios hace es que trae la mujer al hombre. Y nosotros vemos entonces cómo esto nos demuestra que la mujer desde el inicio de su creación fue creada para la relación. Ella fue creada para desarrollar vínculos con alguien. Ella no fue creada completamente independiente. Ya Adán, para cuando la mujer había sido creada, ya Adán tenía trabajo, ya Adán había nombrado a todos los animales, ya se le había dado instrucciones claras. Sin embargo, la mujer fue creada para relacionarse con este hombre. Yo creo que a veces hasta eso nos ayuda a ver por qué nosotras en el día a día somos tan relacionales y nos encanta estar rodeada de otros y desarrollar amistades y vínculos fuertes con otras personas. Yo creo que eso es parte de lo que significa al final de cuentas ser una mujer. Pero sigamos en el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es increíble cómo esa palabra varón significa fuerza. Sin embargo, varona es delicadeza, es algo más suave. Y me encanta porque vemos cómo Dios crea a la mujer de su sustancia, la trae al hombre. Entonces el hombre reacciona, él no se queda pasivo, inerte. Él dice, wow, este fue como el primer elogio. Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Él se identificó con ella. Él dijo, esta es aquella que yo necesitaba. Esta es mi ayuda idónea. De mí fue tomada. Entonces me encanta porque si fuera yo en ese momento, yo estuviera pataleando diciéndole a Dios, hey, no me traigas al hombre. Yo quiero ser mi propia autoridad. Yo no quiero someterme a este hombre. Sin embargo, vemos cómo el hombre no solamente la acoge, se identifica con ella, sino que también la nombra, le pone nombre a ella. Y yo creo que esto nos deja muy claro la autoridad que él tenía sobre ella. Y vemos también cómo ella ha sido llamada de una manera u otra a someterse a esto, porque no la vemos ahí pataleando, negándose, diciendo a mí no me pongas nombre, yo quiero elegir mi propio nombre. Simplemente el versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban. Wow, ya fíjate cómo se le cataloga a ella ya, la esposa de Adán. Adán y su mujer no se avergonzaban. Y algo que me llama mucho la atención es que, ¿cómo es que Dios está diciendo ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre? Porque ellos no tenían padre ni madre. Ellos habían sido los primeros en ser creados. Sin embargo, recuérdate que esto fue escrito por Moisés para el pueblo de Israel. Y aquí vemos claramente la institución del matrimonio. Él está fijando la idea que esta unidad entre el hombre y la mujer es algo completamente distintivo, es algo aparte de toda otra familia terrenal. Esta es la institución del matrimonio. Y también cuando habla que estaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse, obviamente no había pecado en sus mentes. Ellos no podían relacionar sus cuerpos con ningún pensamiento pecaminoso porque ellos no tenían pecado, no habían pecado hasta ese momento. Y bueno, vamos a continuar y vamos a seguir explorando aún más de cerca en el próximo episodio, pero hasta ahora hemos visto muchísimo. Hemos visto cómo Dios crea el hombre y la mujer, que ambos han sido creados a su imagen, a su semejanza, pero cómo ellos han sido creados de forma distinta. Y yo creo que esto es lo que necesitamos ver en este capítulo, que independientemente de que nuestra dignidad y nuestro valor descansa en el imago de y en la imagen de Dios, tenemos que reconocer y aceptar con gozo que hemos sido creados de maneras distintas. El hombre y la mujer no son sexos intercambiables. Ellos no han sido creados con las mismas características, con los mismos roles. Sí, ambos tienen el mismo propósito de glorificar a Dios. Sin embargo, han sido creados diferentes. Y esas diferencias, cuando se complementan, reflejan el carácter de Dios. Ahí vemos también cómo Dios determina la necesidad del hombre y dice, necesitas una eser, necesitas una ayuda idónea. Así como Él ha sido llamado ayudador de su pueblo y Él no se avergüenza de eso para nada, nosotras tampoco debemos rechazar ese rol con el que hemos sido creadas de ser ayudadoras, de tener esa capacidad, esa tendencia dada por Dios para ayudar y embellecer todo lo que hay alrededor de nosotras. Vemos cómo Dios trae una provisión para la necesidad de Adán. Vemos cómo la mujer es la respuesta a una necesidad. Entonces, eso nos recuerda, en lugar de mirarlo al revés y decir, ay, ¿por qué me crearon de segundo? Yo quería ser la primera. Todo lo contrario. Veámoslo al revés. Veámoslo como realmente es. Dios nos deja ver la necesidad que hay de que la mujer sea parte de su historia, de que ella pueda ser aquella que ayuda, que nutre, que da vida. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. También ahí vemos cómo la mujer fue creada de la sustancia del hombre, no como un ser completamente independiente del resto de la humanidad, sino que ella fue creada de la sustancia del hombre. También ella fue traída al hombre. Aquí nos habla acerca de un orden, acerca de roles que tenemos que tomar en cuenta y de los que vamos a hablar la semana que viene. Vemos la reacción del hombre. El hombre se identifica con ella, la acoge. Vemos como un destello de cómo luce un liderazgo masculino bíblico, la coge, le pone nombre, la nombra, y eso es algo que también tenemos, no podemos ignorar ni podemos mirar a un lado, y eso habla acerca de su autoridad piadosa, de su autoridad en amor hacia esta mujer, y vemos la institución de Dios, el matrimonio. Y es muy importante que veamos estos detalles porque son justamente estas cosas las que son el blanco de ataque del enemigo en la generación en la que vivimos. El matrimonio está siendo atacado, la mujer está siendo engañada, pensando que ella puede ser un ser completamente independiente, que ella no necesita a nadie. La mujer no quiere someterse a nadie porque la palabra sumisión es símbolo como de opresión, es sinónimo de abuso. Entonces no conocemos qué quiere decir esa palabra, esa sumisión bíblica, y lo vamos a ver más adelante. A veces despreciamos el rol que Dios nos ha dado como ayuda idónea porque vemos y pensamos que eso nos convierte en un ser humano de segunda categoría. Pero todo esto, cuando lo vemos desde el lente bíblico, podemos acertar con Dios cuando Él dijo que todo lo que Él había hecho era bueno y que la creación del hombre y la mujer, la institución del matrimonio, los roles que Él le dio, todo eso es bueno en gran manera. Y bueno, no quiero saturarte en este tour por el Edén porque la semana que viene nos vamos a acercar un poco más. Yo siento que estamos como en un zoológico y de repente el próximo episodio nos vamos a acercar a la jaula del león y vamos a ver el conflicto y probablemente nos vamos a sorprender con todo lo que veamos ahí. Así que yo te animo a que si de alguna manera Dios te ha traído convicción, no pases a la siguiente cosa, detente. Pídele al Señor que te ayude a ver las cosas con sus ojos, que te dé su lente para ver las cosas como realmente son. Ríndete al Señor, alábalo por su diseño con el que Él te ha creado, y si en alguna área Él te ha dado convicción de pecado, responde. Ríndete al Señor y di, sí, Señor, yo creo que todo lo que tú has hecho, incluyendo mi diseño como mujer, la forma en la que me creaste, es buena en gran manera. Y bueno, la tarea, la asignación de esta semana es que te sumerjas en el capítulo 3, porque vamos a verlo de puntillas la semana que viene, detalle por detalle, y te vas a asombrar con todo lo que vamos a encontrar ahí. Dios te bendiga.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.